El poder de la palabra.
Sturi bila karnikaba.
El poder de la palabra.
Yol parasnedoa kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Prevenir el coronavirus está en tus manos. Adopta medidas de higiene respiratoria. Al toser o estornudar, cubrite la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Tira el pañuelo inmediatamente y lávate las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón.
Hola, hola, muy buenas, ¿cómo están amigos y amigas? Les saluda Christopher Mendoza, gracias, muchas gracias por estar pendientes de un nuevo capítulo de nuestro podcast Onda Local Informa. Agradecemos a Radio República que se ha dado a la tarea de estar retransmitiendo nuestras producciones, así que un abrazo y mucha fuerza para Radio República y todo su equipo de trabajo. Muchas gracias para ustedes, amigos y amigas, por estar pendiente semana a semana, todos los días de la semana, pendiente de nuestras publicaciones. Les invitamos a visitarnos en nuestra página web www.ondalocal.com.ni y a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, y así ustedes podrán mantenerse informadas, informados con la información que sacamos desde Onda Local. Vamos a conversar el día de hoy de un tema que para muchos, seguramente para muchas, viene moviéndoles la cabeza. ¿Qué hacer este 7 de noviembre, día en que está programada? Debería ser una fiesta, ¿verdad? Electoral, en donde las personas llegan, depositan su voto, hacen uso de ese derecho a elegir. Y eligen, por supuesto, a una persona que va a estar al frente del desarrollo de nuestro país. Y la gente se debe preguntar, ¿pero existen condiciones? ¿Cuáles son las situaciones que está viviendo nuestro país en este contexto? ¿Es posible que pueda respetarse mi derecho a elegir? Esas son como las preguntas que nos venimos haciendo luego de observar cómo ocurren las cosas en nuestro país. Represión, violación a los derechos humanos, son temas de los que se habla hoy en día. Para eso tenemos de invitada el día de hoy a Eileen Cruz. Eileen es abogada de acción penal con mucha experiencia desde la fiscalía en su momento y por supuesto va a compartir con nosotros sus análisis, sus conocimientos sobre este proceso, si se puede llamarle proceso, a esto que va a ocurrir el 7 de noviembre. Eileen, hola, ¿cómo está? Gracias por aceptar nuestra invitación.
Muchas gracias, Christopher, por la invitación.
Eileen, es bueno que la ciudadanía esté informada de qué es lo que va a ocurrir el 7 de noviembre. Probablemente ustedes ya han hecho sus análisis desde Acción Penal, un grupo de abogados que se han dispuesto a servir a la ciudadanía, sobre todo brindando la información necesaria. Y queremos centrarnos en la parte de las reglas del juego, las reglas para este 7 de noviembre, tomando en cuenta de que muchas diferentes organizaciones, distintos sectores de la ciudadanía nicaragüense e internacional han llamado a no votar y quedarse en casa porque consideran que no hay condiciones para ejercer este derecho, ¿verdad? El 7 de noviembre, que es el tema de las elecciones. Eileen, ¿cómo andamos en términos de las reglas del juego? ¿Qué se puede decir sobre la ley electoral? Entendemos que recientemente se hicieron reformas y que también la OEA propuso una serie de reformas. Queremos saber si al final estas reformas se incluyeron en los cambios que se hicieron en la ley electoral y cuáles son. Cuéntenos.
Sí, no, evidentemente, pues en todo proceso electoral es regulado y ha sido regulado conforme a la ley electoral en Nicaragua. Sin embargo, este proceso electoral, además de los ya cuestionados anteriores procesos electorales, con unos procesos viciados de los que se refería ha existido evidencia de fraudes electorales, sobre todo en los dos últimos periodos electorales o elecciones presidenciales, ahora existe la particularidad de, además de contar con un Consejo Supremo Electoral, que es un poder del Estado totalmente cuestionado, es que los principales candidatos presidenciales que existían están privados de libertad, son presos políticos, lo que indica que no existe un pluralismo político en Nicaragua y que los ciudadanos no tienen opción dentro de esa diversidad de partidos políticos poder votar. Únicamente está de manera impositiva el partido de gobierno a través de los mismos candidatos, y están unos micropartidos que son señalados como partidos colaboracionistas y que no tienen ninguna representatividad en los diferentes sectores, ni en los diferentes departamentos, ni en los municipios, y mucho menos pues sean unos candidatos conocidos. Esto indica de que no hay una contienda electoral, hay una apariencia de un proceso electoral donde estos micropartidos o partidos colaboracionistas se están pues prestando a esta situación. Los principales candidatos están preso y únicamente pues unas elecciones donde existe un poder del Estado que debería de ser independiente, como es el Consejo Supremo Electoral, y que está evidentemente subordinado al Poder Ejecutivo. Entonces no existe una independencia en cuanto a ese proceso electoral, no existe ninguna transparencia que los ciudadanos nicaragüenses podamos visibilizar, y sí, pues hay muchos sectores que han señalado pues que no se debe votar. Ante todo eso, la ley electoral en Nicaragua, inclusive las reformas que hicieron a través de la ley 1070 en mayo pasado, no sanciona que un ciudadano nicaragüense se abstenga de votar. Es decir, eso no está penalizado. Si un ciudadano considera que no va a votar, está en su derecho a abstenerse de votar y no asistir porque no se siente representado, que esa es una de las alternativas o de las vías que están planteando como una pequeña forma de protesta, porque prácticamente los ciudadanos no tienen ninguna forma de expresarse o de manifestar su inconformidad ante esta situación totalmente irregular que se está realizando.
Aileen, ¿qué fue eso que se reformó de la ley electoral recientemente? ¿Es posible comentarle a la ciudadanía cuáles fueron los cambios que se realizaron en relación a lo que ya teníamos como una ley electoral o las reglas anteriores que ya teníamos en Nicaragua?
Bueno, dentro de esa reforma a la ley electoral, que es algo, un procedimiento anómalo el que ellos realizaron, porque la ley electoral es una ley de rango constitucional y lo realizaron a través de una ley secundaria e inclusive hubo un reglamento a un código de ética, que esto reformaron la ley a través de este reglamento, y esto es totalmente irregular, pues, y sobre todo pues en el mundo jurídico esto es una aberración jurídica, precisamente lo que han hecho. Pero al final con esto es lo que ellos están actuando. Crearon, hicieron incorporación, bueno, prácticamente nombraron unos nuevos magistrados porque ya tenían los periodos vencidos, establecieron una serie de regulaciones en cuanto a los procesos de campaña, de igual manera en cuanto a los delitos electorales existentes, que crearon unas ambigüedades en cuanto a la participación en los delitos electorales, que esto abre las puertas a que ciudadanos puedan ser criminalizados sobre estos hechos, que ellos consideran que son delitos electorales, precisamente.
Eileen, ¿fueron incluidas los aspectos que propuso en su propuesta de reforma la OEA? ¿Fueron incluidos en esta reforma esas propuestas, Hayley?
Evidentemente que no. O sea, si los pocos partidos que existían fueron cerrados fueron canceladas sus personerías jurídicas, mucho menos que dieran lugar a que se inscribieran alianzas o nuevos partidos políticos. Entonces, esto indica que no hay pluralismo político y no hay representatividad de los diferentes sectores, porque es ilógico, o sea, es ilógico que en un país todos los ciudadanos quieran votar por el mismo candidato. Eso no es representatividad, eso indica que es una represión. Y la forma de imponerse es no permitiendo la creación de partidos políticos y solo dejando el partido que tiene todos los poderes del Estado a su orden. Entonces, obviamente que no hubo ninguna reforma que fueran las demandas que existían por parte de la OEA y de los diferentes sectores sociales en Nicaragua.
¿Se puede decir que esta ley o estas reglas del juego para el 7 de noviembre, se puede decir que está hecha a la medida de Daniel Ortega?
Sí, evidentemente, pues es una ley donde tiende esta reforma, más bien, porque la ley 331 ha existido desde hace muchos años, la que ha regulado los diferentes periodos procesos electorales, pero ahora estas reformas anómalas que hubieron, evidentemente, apuntan sobre a la existencia de un partido totalitario, un partido único, un partido que tiene todos los poderes a su orden. O sea, es como una especie de incipiente monarquía donde todo está en orden y todos las diferentes instituciones están subordinadas, están completamente subordinadas a las decisiones que ellos vayan a dar y evitando todo espacio a los diferentes sectores sociales.
Eileen, cuéntenos. ¿Cuáles son estos, en esta reforma se incluyeron, dice, los delitos electorales? Cuéntenos cuáles son estos delitos que establece la normativa con estas reformas que se le hicieron.
Bien, los delitos electorales en todo proceso electoral, en todo Estado democrático, existe una ley electoral o una ley que regule todo lo que es el proceso electoral, inclusive en todo Estado democrático se sancionan los delitos electorales, situaciones irregulares que ocurran que eviten el correcto proceso de un voto libre, secreto, intransferible, transparente a los ciudadanos. Es decir, los delitos electorales desde siempre han existido y como les señalo, en otros procesos electorales, inclusive dentro de Nicaragua, ya han estado vigentes. No obstante, la particularidad en esto es que hay ambigüedades en relación a que ellos señalan aspectos, dice que pueden ser criminalizadas quien incumpla las resoluciones del Consejo Supremo Electoral. O sea, quiere decir que todo lo que el Consejo, esos comunicados que el Consejo Supremo Electoral esté emitiendo y que nosotros los ciudadanos no conozcamos el contenido y nosotros los ciudadanos desconozcamos exactamente en qué consisten, eso puede ser objeto de una sanción. Y sobre todo que estos delitos electorales no solo son cometidos por los ciudadanos, sino que son cometidos por las mismas instituciones del Estado, los mismos funcionarios del Estado, los mismos funcionarios públicos, las autoridades locales, ellos mismos cometen estos delitos electorales. Y estos delitos electorales, al ser cometidos por ellos, lo indica pues que los ciudadanos ante vivir en un estado represivo no pueden recurrir ante una institución transparente como debería decir el Ministerio Público o independiente a interponer una denuncia porque se está cometiendo un delito electoral, porque evidentemente pues no le van a dar trámite a ninguna causa de esta. Entonces, uno de los principales ejemplos de que es un delito electoral es el uso de las instituciones del Estado, tanto de los locales públicos como de los medios, de los vehículos, para hacer proselitismo y propaganda política. Y eso es lo que nosotros vemos a diario. O sea, nosotros vemos todas las instituciones estatales, vamos a hacer una gestión a cualquier institución estatal y vemos que existen afiches, pósteres o mantas sobre la campaña electoral del partido de gobierno. Y eso es totalmente prohibido, porque las instituciones del Estado, los edificios públicos, son del Estado de Nicaragua, son de la administración pública y son de todos los ciudadanos, independientemente que sean ciudadanos simpatizantes o que sean ciudadanos que sean adversos al partido de gobierno, porque todos somos nicaragüenses y todos somos parte de esta nación y todos tenemos el mismo derecho. Por ejemplo, si un ciudadano va a hacer una gestión a un gobierno local, por ejemplo, comparece, por decirle así, a la alcaldía de León, y el ciudadano es el ciudadano que está pagando impuestos, o sea, el ciudadano paga impuestos de la misma manera que lo paga un simpatizante, o quizás a lo mejor ni el simpatizante los paga. Entonces, no tiene por qué ser utilizado ese erario público para estar haciendo una propaganda de un candidato específico que es el mismo que está en el partido de gobierno, y eso lo convierte en un delito electoral. Otro de los delitos electorales pues más conocidos, y esto es para las personas que laboran en las instituciones del Estado, es, por ejemplo, de que sean inducidos por sus superiores jerárquicos a votar en determinado sentido, es decir, que los estén instando, que les estén diciendo hay que votar por el comandante y por la compañera Rosario, hay que presentarse el 7 de noviembre, tienen que enviar una fotografía con su dedo manchado donde ya votaron. O sea, inducirlo a este tipo de acción cuando los ciudadanos somos libres, somos unitarios, tenemos el derecho de decidir y de votar libremente. Ya el hecho de que nos han restringido, de que los candidatos, los probables candidatos de nuestra preferencia estén privados de libertad, mucho menos que nos induzcan a votar por una persona que no es de nuestra simpatía, porque los ciudadanos pues tenemos derecho a la libre elección y es ahí donde se están violentando. Entonces, estos delitos electorales, al existir y ser visibles, pero no existe una institucional, como no existe una institucionalidad, no hay un lugar entonces donde se puede interponer una denuncia. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos los ciudadanos? Es saber de que estos delitos están existiendo y que se están omitiendo por parte de las instituciones que son las responsables de realizar estos actos de investigación.
Eileen, estaba revisando un poco sobre esto, la normativa en cuanto a los delitos electorales. Me encuentro por acá de que es obligación o sería, ya, a ver, ¿cómo le podría decir? Sería un delito el que fiscales no firmen el acta final, ¿verdad? Cuando hacen el conteo de los votos en cada junta receptora, y si esta no va firmado es considerado también un delito. ¿Qué opciones tiene entonces, o qué sentido tiene el que los fiscales estén obligados a firmarla cuando ellos considerarían de que ocurrió un proceso anómalo? O sea, ¿cómo es posible esto, Eileen?
Entonces, evidentemente que esta es una de las reformas pues más notorias y de las que ha sido y que vemos la arbitrariedad, porque anteriormente un fiscal de un partido político podía hacer observaciones, podía en este caso decir no voy a firmar por tal y tal razón. Hoy en día es una situación totalmente penalizada. El simple hecho, es decir, si un fiscal de un partido político está notando está notando de que no existe un conteo adecuado, de que se está suscitando un fraude dentro de una junta receptora de votos y el fiscal no quiere en este caso firmar o darle validez a esa acta, eso ya no se puede suceder como ocurría en otros periodos anteriores. Ahora, por el simple hecho de no querer firmar, puede ser criminalizado y está obligado entonces a validar, prácticamente presionado en que no lo criminalicen, está obligado a validar. Ahora lo que vamos a ver es que si estos partidos colaboracionistas van a ejercer este derecho de protestar, de interponer denuncia, y de ahí vamos a ver la verdadera actuación de estos partidos colaboracionistas, que es lo cual va a ser su participación, o cuál va a ser la representatividad que van a ejercer, o cuál va a ser lo que ellos vayan a dejar sentado ante una irregularidad, o si simplemente se van a quedar callados.
Pero, ¿qué opciones tendríamos entonces para impugnar los resultados de alguna junta receptora de votos? A ver, por ejemplo, y creo que esto es de manejo público por años, habían algunas juntas receptoras de votos que ya se sabía que al menos, estoy dando un ejemplo, por ejemplo, solo 300 personas llegaban a votar ahí, o al menos están inscritas, pero aparecen más, mucho más votos, probablemente el doble, cuando el límite de votos que tenían que llegar ahí eran 400, 420, ¿no? Algo así era, ¿no? Uh-huh. No estoy muy...
Exactamente.
Ahorita. Por ejemplo, ¿qué pasaría en ese caso? O sea, que una junta receptora, por ejemplo, informe de que llegaron a votar 600 personas ahí, cuando lo permitido eran 400. O sea, ¿cómo ahí a todas luces hay una situación anómala? ¿Cómo podría denunciar eso? Seguramente un fiscal optaría por no firma de esa acta, pero al no firmar es un delito. O sea, ¿qué opciones entonces tenemos?
Bien, una de las situaciones, ante todo, Christopher, es que esos fiscales de esos... estos partidos colaboracionistas no tienen representatividad. Podrán tener representatividad en algunas juntas receptoras de voto, en las principales cabeceras departamentales, pero no las van a tener en cada uno de los 153 municipios. Entonces, prácticamente, ellos no van a tener presencia y ellos no van a entrar en contradicción. Entonces, esto es parte de la arbitrariedad que el régimen ha logrado tener. Si ellos, vamos a hacer algo hipotético. Si los candidatos presidenciales o los aspirantes presidenciales que existían, que eran los más fuertes, están privados de libertad, y si ellos no hubiesen sido privados de libertad, evidentemente todos estuviéramos esperando el 7 de noviembre para una contienda electoral y existiesen fiscales dispuestos a luchar por el voto, y estos fiscales estuviesen dispuestos como ha ocurrido pues, en otros periodos electorales, estuviesen dispuestos a pelear por el conteo de votos y a visibilizar todo tipo de irregularidad. Pero precisamente por eso ha sido toda esta represión de tener privados de libertad a los principales candidatos para solo tener partidos colaboracionistas que no tienen representación en todo el territorio nacional, y entonces el partido de gobierno poder hacer lo que se le plazca con los 400 boletas de votantes. Es decir, van a llegar, porque es algo que no se puede desconocer, van a llegar sus fanáticos, sus ortodoxos, los serviles o como les llamemos, a votar por ellos, pero va a haber un sector poblacional que no vamos a llegar a votar porque no nos sentimos representados. Entonces ellos van a aparecer probablemente con una cifra de electores inimaginables o inverosímiles de creer, y como no existe pluralismo político, no existe representatividad, no va a haber probablemente quien esté visibilizando esa situación, porque estos partidos colaboracionistas no tienen la capacidad para eso.
Solo para darte o contarle a la gente que está pendiente de nuestra transmisión en este podcast, Onda Local Informa. Recuerdo perfectamente cuando Onda Local le dio cobertura al proceso anterior, hace unos 4 años. Bien, recuerdo que eran como las 5 de la tarde y estábamos en un hotel capitalino en donde estaba, se hacían todo el recuento, ¿verdad? Estaban todos los medios de comunicación y ahí es donde estaba el Consejo Electoral informando de los resultados. Escuché de la voz de Edwin Castro decir que a esa hora, a eso de las 5 de la tarde, que ellos ganaban por un 70% de los votos. Y me sorprendió, pues, porque apenas se iba a tener el primer resultado que iba a leer el señor Roberto Rivas. Pero don Edwin Castro, pues, ya tenía prácticamente resultado, ya firmando a algunos medios de comunicación. Pero bueno, eso era un comentario que quería hacerte. Lo otro es que, Eileen, previo a este proceso, quiero preguntarte cuánto el mismo gobierno o el mismo Frente Sandinista con su ley, cuánto ha respetado su propia ley. Porque vemos propaganda en las instituciones a favor del Frente, a favor de Daniel Ortega. Eso nos lo has comentado. Pero previo a esta fecha, ¿podés hacerme como un punteadito de qué otros momentos se ha respetado, o cómo puedo decirte, o ha irrespetado su propia ley, la ley electoral?
Bueno, ellos son los principales promotores de incumplir la ley electoral. Permitir este tipo de situaciones, de inducir a los subordinados, de utilizar los recursos públicos, vamos a ir viendo otras situaciones justo el día del proceso electoral, justo el día que sean las votaciones, ¿verdad? Donde no es permitido que armados estén dentro de los centros de votación. Entonces vamos a ver qué va a pasar, si van a andar personas armadas o no, porque esto ya constituye un delito electoral. Vamos a ver aquí las personas si votan, si vamos a tener conocimiento de ciudadanos que voten más de una vez y que voten en una o dos juntas, que voten en dos o tres juntas receptoras de voto. Estas son las situaciones que tenemos que estar alerta para denunciar ese fraude, que ellos tienen todo el panorama disponible.
Eileen, ¿qué papel juegan acá los grupos paramilitares, que sabemos que custodian las instituciones, de que se mueven libremente? ¿Aparecen en alguna figura en la ley electoral? O sea, ¿qué rol juegan?
¿Les han dado el número de catedral para llamar?
Sí. Bien, ellos como tal, sabemos que los paramilitares o los grupos vestidos de civil, los policiales, ellos no tienen ninguna legalidad dentro de lo que es el territorio nicaragüense. No son una organización legalmente aceptada. La ley electoral dice que existe la policía electoral. No hemos recibido ninguna información ni de la policía ni del Consejo Supremo Electoral para conocer quiénes son estos miembros. Entonces, ahí es donde debemos dejar alerta. Existe una desinformación, porque no se han tomado ni el tiempo ni el momento para señalarnos eso. Ya está constituida la policía electoral, son tales y tales los miembros, son, por decirlo así, son 2.000 personas están bajo la dirección de tal autoridad y que van a estar desplegados en tales y tales departamentos. Eso lo desconocemos. Entonces, no sabemos con qué otra de las sorpresas pueden aparecer y que van a generar pues, un poco de zozobra pues, a la población, porque estas situaciones evidentemente generan zozobra a la población, porque no es algo que sea propio de un proceso electoral normal. Lo poco que nosotros, ejemplos que tenemos de democracia, de procesos libres, pues, y que transparentes, y que muchos de nosotros pues éramos unos niños todavía, sabemos que se realizan a través de observaciones nacionales e internacionales de prestigio que participan en conteo de los votos, no a través de este tipo de situaciones irregulares.
Bien, muchas gracias. Entonces, Eileen Cruz, abogada de esta agrupación Acción Penal, muchas gracias por ese apoyo que ustedes nos dan informándonos de cómo se mueve la situación en Nicaragua en términos legales, analizando leyes, comentándonos también al periodismo nicaragüense sobre algunos movimientos, ¿no?, en este orden. Y vamos a agradecerle mucho, la verdad, el aporte que ustedes dan a la ciudadanía nicaragüense. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por estar pendientes del podcast Onda Local Informa, a Radio República por retransmitir nuestra publicación. Y por supuesto, la idea es seguir conversando de este tema. Recordemos que está próximo el 7 de noviembre y la ciudadanía debe contar con la información necesaria para tomar una decisión. La decisión es cada vez más compleja en una sociedad en donde se violentan los derechos humanos, pero ahí estamos como equipo periodístico informando a la ciudadanía para que tengan las herramientas necesarias. Muchas gracias, Eileen Cruz, abogada de Acción Penal. Gracias a ustedes, amigos y amigas. Será hasta la próxima.
Prevenir el coronavirus está en tus manos. Lávate las manos frecuentemente. Lávate las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. Lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón mata el virus si este está en tus manos.
El poder de la palabra.
Sturi Vila Karnikava.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedo Akedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.